Volumen 1664. Dolor de los apóstoles al ver subir a Jesús al cielo. Bien que produjo este dolor. Lecciones a Luisa sobre el dolor de la privación de Jesús. Estaba pensando cuando mi dulce Jesús se fue al cielo en su gloriosa ascensión y por tanto en el dolor de los apóstoles al quedar privados de tanto bien. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, el dolor más grande de los apóstoles en toda su vida fue el quedar privados de su maestro. Conforme me veían subir al cielo, su corazón se consumía por el dolor de mi privación. Y mucho más agudo y penetrante fue este dolor, porque no era un dolor humano. Una cosa material, lo que perdían, sino un dolor divino. Era a Dios que perdían. Y si bien yo tenía mi humanidad, pero como resucitó, estaba espiritualizada y glorificada. Por lo tanto, todo el dolor fue en sus almas, que penetrándolos, todos se sentían consumir en el dolor. Tanto deformar en ellos el más desgarrador y doloroso martirio. Pero todo esto era necesario para ellos. Se puede decir que hasta entonces no eran otra cosa que tiernos niños en las virtudes y en el conocimiento de las cosas divinas y de mi misma persona. Podría decir que estaba en medio de ellos y no me conocían ni me amaban de verdad. Pero cuando me vieron subir al cielo, el dolor de perderme rompió el velo. Y conocieron con certeza que yo era el verdadero Hijo de Dios. El dolor intenso de no verme más en medio de ellos les hizo nacer la firmeza en el bien, la fuerza para sufrir todo por amor de aquel que habían perdido. Les parió la luz de la ciencia divina, les quitó los pañales de la infancia y los formó hombres intrépidos. No más miedosos, sino valerosos. El dolor los transformó y formó en ellos el verdadero carácter de apóstoles, lo que no pudieron obtener con mi presencia, lo obtuvieron con el dolor de mi privación.
A ver, ¿qué opinan de esto?
La importancia del dolor. Bueno, en este caso, la pérdida de su maestro los hizo más fuertes, aunque está diciendo que en el alma sintieron un dolor nunca antes conocido.
Eso los hizo crecer, ese dolor los hizo crecer a los discípulos, a los apóstoles.
Así es, o sea, el sufrimiento generalmente da como consecuencia, cuando es un sufrimiento bien entendido, bien vivido, es un sufrimiento divino, porque lo que estaban perdiendo, como dijo, no era una cosa humana, sino divina. Y en ese momento, o sea, es cuando se dan cuenta realmente de todo lo que había pasado. Y el sufrimiento los vuelve totalmente intrépidos para llevar a cabo la labor que Jesús les había encomendado. Perdón, pero ya no voy a hablar. A ver, comenten ustedes.
Así nos pasa como en la vida, ¿no? Cotidiana, doctor, los dolores, a veces las situaciones y problemas que se nos presentan nos hacen que nos arranquemos más, porque eso es lo que nos empuja a que realmente nos abandonemos en Dios, porque es el que nos va a ayudar a estar bien fundidos y ya más confianza en Él. Siento que eso nos hace crecer más.
Así es.
Isabel, ¿tú quieres decir algo?
Salvador.
Ah, sí, Luli.
Lo que estaba pensando era que hay una lectura también donde nos dice Jesús que aún a veces Él permite esa culpa, ese dolor de la culpa, ¿verdad? Cuando nosotros todavía estamos en ese camino para llegar a ser vida. Y ese dolor de haber lastimado o herido a nuestro Señor, tal vez la culpa ellos también, es el dolor ayuda a crecer en la divina voluntad. Dice que va uno a sus brazos y se toma, dice, viene a mí, se abraza a mí y sabe que sin mí no puede hacer nada y no quiere hacer ya nada sin mí. No sé si también ese dolor se refiere, Salvador, de cuando nosotros, pues todavía tenemos esos bandazos, esas salidas, esas que actuamos en ocasiones todavía con nuestra voluntad humana separada de la divina.
Y, por eso, o sea, el dolor que se está formando ahí, ¿ves? El dolor de la pérdida de la presencia de la divinidad, ¿no?
Uh-huh,
o sea,
exacto.
Eso lo puedes equiparar a eso.
Uh-huh, así que sí. Exactamente. Sí, y es verdad. Es cuando uno siente otra vez ese peso de sus miserias y es el deseo, ese arrojo, esa valentía de decir mi voluntad, o sea, hago lucha, o sea, no más separada de ti, o sea, es mi vida es en ti, por ti, para ti, y debo de tener ese arrojo y ese valor de continuar en este martirio de atención por él y para él.
Así es.
Doctor, ¿esto se puede comparar con la muerte de Luisa para que venga el reino?
¿Comparar con la muerte?
Ajá.
No entiendo. O sea, comparar lo que sufrieron los apóstoles en el momento del día de la partida de Jesús con la muerte de Luisa.
Bien, todo lo que ya después se desarrolló cuando los dejó en ellos.
Bueno, como aquí está hablando de reavivar todo lo que ellos conocían y ponerlo en el punto que deberían de haber entendido desde el principio, pero que no lo pudieron hacer por la voluntad humana. Pero en el momento en el que ese dolor de verlo partir, o sea, es lo que empieza a fructificar en ellos todo su, ¿cómo diríamos? Todo ese conocimiento de lo que él era. Y luego viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo remata ese conocimiento y los vuelve los hombres intrépidos que conquistaron al mundo entero, ¿no?
Pero sí.
Con Luisa, pues, podríamos decir que gracias a la muerte de Luisa podemos entrar a tener el reino, porque no estaba abierto antes de la muerte de Luisa.
Ok.
Doctor,
gracias.
También podemos nosotros, bueno, hemos pensado siempre que todo lo que adquirieron los apóstoles fue en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Pero si vemos aquí la lectura, su transformación real empezó desde la ascensión de Jesús.
Uh-huh.
Entonces, bueno, siempre por lo menos habíamos pensado que todo lo habían adquirido desde la venida del Espíritu Santo, pero realmente fue desde la ascensión de Jesús, ahí empezó su transformación de reconocer quién había sido Jesús.
Lo podríamos poner, Lucy, yo pienso, esto es pensamiento mío, en el momento de la pasión. Yo no me imagino qué habrá sentido Pedro cuando niega a Jesús. Y el remordimiento tremendo que ha de haber tenido después. El remordimiento, la pena de los otros apóstoles, que exceptuando a Juan, que ese estuvo presente, pero todos los demás no nos dicen dónde estaban. O sea, seguramente escondidos, temiendo. Y ahí empieza esa transformación que está empezando a dar como resultado el conocimiento de Jesús. Después de eso, el momento de la resurrección debe haber sido tremendo. O sea, en los evangelios no lo pintan, pues muy facilito, ¿no? Pero imaginémonos el dolor que tenían por haberlo dejado, por haberlo abandonado, el dolor que sentía Pedro por haberlo negado, o sea, haberse hecho cómplice de todo el pueblo diciendo que no lo conocía y quién sabe qué más dijo. Y de repente lo ven vivo. Digo, esto habría que meditarlo un poquito. ¿Qué habrán sentido? Se les cayó el piso totalmente. Luego, o sea, la vivencia con él durante los días que estuvo aquí. Y en el momento que ya están otra vez retomando ánimo, retomando confianza con él, en ese momento se va. El dolor es lo que acaba de transformarlos totalmente y el Espíritu Santo viene a confirmar lo que ellos habían entendido, lo que ellos habían aprendido y sobre todo les viene a dar la luz para entender las cosas en modo espiritual, no en modo material. Que eso es algo que Jesús nos dice continuamente. Nunca interpreten las cosas en modo material porque se van a equivocar. Cualquier revelación, o sea, en la Biblia o en las revelaciones privadas, nunca lo lleven al plano material, sino siempre elévense al plano espiritual. Los apóstoles veían a Jesús como hombre, nada más. O sea, tenían quizá la idea, el conocimiento de que era algo más que el hombre, pero no lo habían conceptuado bien totalmente. Cuando ya pasa todo esto, es enorme lo que están sufriendo en su interior. Entonces, yo creo que valdría la pena hacer una pequeña reflexión sobre esos momentos. ¿Qué pasaría con nosotros si hubiéramos estado ahí? O sea, ¿qué pasaría con nosotros si hubiéramos estado con Jesús 3 años? Si hubiéramos, lo hubiéramos seguido, hubiéramos creído en sus palabras, y de repente lo vemos sufriente, lo vemos así tan terriblemente vejado, y el temor humano me hace huir. El temor humano me hace esconderme y no tenemos una noticia exacta de lo que pasó con ellos después. Hasta que viene la resurrección. Bueno, están en juntos, pero en fin. Entonces, yo creo que esa transformación empieza prácticamente desde... Pues si lo ponemos así, desde la entrega, desde la captura de Jesús. Sí, perdón.
Bueno, es que yo reflexionando como usted lo está diciendo y como lo que he oído, el dolor nos hace pequeños, nos hace humildes, nos hace sencillos, uh-huh. Nos hace vulnerables y eso nos abre. Nos abre a la búsqueda de Dios en el interior. Entonces uh-huh. Ese dolor purifica. No es un dolor en vano, ni es que nos guste sufrir, sino que es un dolor en la búsqueda del amado y permitirle entrar y que tome posesión de nosotros, precisamente por esa, ese deseo interior, ¿no? De buscarlo, de haberlo perdido, de vamos, nos hace impotentes. Cuando una persona está sufriente, se minimiza, ¿no? Vamos, se abre más a su interior. Entonces, bueno, pienso que pues todo tiene un sentido muy claro, esto de la pasión de Cristo, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, ¿por qué tuvo que morir con tanto dolor, con tanto sufrimiento, pero es que así tenía que hacer para que nosotros pudiéramos abrir ese espacio enorme en nuestra alma para que Él fuera tomando posesión de ella. Bueno, al menos es lo que yo pienso.
No, y está bien. O sea, el sufrimiento, Jesús nos dice que Él quiso conquistar al hombre con el amor, pero que como el hombre no se dejó, ahora lo va a conquistar por el terror. Y en ocasiones, dice, es necesario en seres obstinados llegarlos a tocar en la propia piel. Y esto no se ve, no lo pongamos nada más en la pasión de Jesús, no lo pongamos en la ausencia o en el sentirnos mal por haberle fallado. Todas las situaciones de nuestra vida nos dan la oportunidad de situarnos aquí, en este punto. Porque todo el sufrimiento que podemos tener por el abandono de un ser querido, por la muerte de un ser querido, por la traición, por incluso enfermedades, esos dolores y esos sufrimientos pueden unirse a este sufrimiento de los apóstoles y, sobre todo, al sufrimiento de Jesús. Porque, ¿qué habrá sentido Jesús en el abandono de todos sus fieles amigos? O sea, nadie lo siguió y el único que se atrevió a medio seguirlo, lo niega. ¿Sí? Entonces, todo lo que nos sucede en la vida, tenemos la oportunidad de poderlo poner como vida de la divina voluntad para unirlo a todo lo que Jesús sufrió en su vida mortal. Así que los sufrimientos son realmente un tesoro para la criatura, un tesoro que no hemos entendido, que no hemos descubierto, y que en cuanto nos empieza un sufrimiento, inmediatamente corremos con Dios para decirle, quítanoslo.
¿Puedo decir algo?
¿Mandé?
Okay. Buenas noches. A mí me llama la atención, en el párrafo 2 de lo que estamos leyendo de la lección 1664, donde dice que no fue un dolor humano lo que perdieron, sino un dolor divino. Esto sí. Me hace... Híjole, como que debe ser muy desgarrador. Yo lo asocio con la pérdida de un ser amado. Tuve la oportunidad de amarlo, no sabía lo que era el amor. Y cuando aprendo a amarlo a través de Dios, se va. Y volverlo a recuperar, pero ya desde una voluntad divina, no es cualquier cosa, doctor. Yo creo que si avanza uno mucho cuando uno tiene la experiencia de una pérdida de un ser al cual se ha amado intensamente y conscientemente, y decir, híjole, lo tuve, pero dado que las limitaciones sean de uno o del otro, no pudimos seguir adelante, es muy difícil respetar la decisión del otro, y ahí es donde yo pienso que asocio mucho lo que ha de sentir Cristo. No sé lo que sea la parte divina, pero desde la parte humana sí me hace entenderlo. Muy, muy limitadamente, pero sí me hace entenderlo y decir, Señor, qué duro es tener a alguien y por la falta de amor en ti, no verlo, o que la otra persona tampoco lo pueda ver y respetar la decisión del otro, yo creo que es lo más difícil. Me pongo en el lugar de los apóstoles y trato de entender esto y ha de ser un dolor que desgarra el alma, que rompe el corazón, porque no hay forma de decir,
quisiera las cosas cambiarlas. No, ahora es desde otro plano y desde otra manera.
Sí, por eso, pero es correcto y lo está viendo nada más desde el punto de vista humano. Ahora, cuando tenemos la certeza de la divinidad, cuando estamos ya con la plena convicción de querer ser uno con esa divinidad y la perdemos, el dolor es inmenso. Eso es lo que les pasó a ellos. O sea, porque no están perdiendo a un amigo, no están perdiendo a un ser querido, están perdiendo a su Dios. En fin.
Sí, doctor.
Doctor.
Sí, es el punto que voy. Perdón.
Sí, Maritza.
Yo creo que no estamos conscientes del daño que hacemos a las personas o a Cristo en las personas. Solamente, realmente madurando y viendo las consecuencias de los actos no reflexionados en Cristo, nos damos cuenta del daño que hacemos a nosotros o que nos pueden hacer.
Sí, pero no lo enfoquemos al hombre, por favor.
No. Estoy tratando de pensar.
Por eso, o sea. A ver, Marita.
Yo pienso que cuando se tiene este dolor, el dolor ante la pérdida de la divinidad, permite al hombre elevarse, espiritualizarse, porque entonces creo que podemos interiorizar todo eso que la divinidad nos dio, como las verdades, como todo lo que Él nos ha mostrado hasta a través de la creación.
Uh-huh.
Porque si se tiene de manera sensible, nos quedamos en la parte concreta. Y se necesita dar ese brinco, ese paso para acceder desde la parte espiritual.
Uh-huh.
Entonces creo que sí es necesaria esa pérdida.
Y hay algo curioso, o sea, vamos a... Ay, perdón.
Yo, Joel.
Ah, a ver, Joel.
Esta escritura nos permite ver a Luisa como maestra. Como maestra que llegó a igualar al maestro. En los primeros párrafos habla de su pena por la privación de Jesús. La lectura nos habla de la pena terrible de los apóstoles por la privación de Jesús.
Uh-huh.
Posiblemente Jesús, no, yo creo que Él se quedó en el interior, en el corazón de los apóstoles. Se fue en cuerpo y alma al cielo, pero en el interior de los apóstoles, en el corazón, ahí quedó y les hizo sentir todo lo que has mencionado, de sufrimientos, de lo que hizo San Pedro, de la negación, etcétera, etcétera. Así me explico yo ese dolor.
Uh-huh.
Así entiendo esa lección formidable de nuestra maestra, nuestra segunda mamá, Luisa, sufriendo por la privación de la humanidad de nuestro Señor. Pero dentro de ella siempre, siempre el Señor, siempre haciéndola sufrir y haciéndole gozar y sufrir todo lo que Él sufrió y todo lo que Él hizo.
Así es. Pero Yo quisiera nada más agregar una cosa. Lo estamos viendo todo a través de los apóstoles y de Luisa. Perfecto, es de lo que nos están hablando. Pero ahora vamos a personalizarlo. ¿Cuándo hemos sentido el dolor de la privación de Jesús? ¿Cuándo podemos equiparar ese dolor de la privación de Él con la privación que nos hablan de un ser querido? No le damos la más mínima comparación. Y ese es el punto. Esta lectura hay que verla en cuanto al conocimiento que los apóstoles y Luisa tuvieron. Y ese conocimiento es el que deberíamos de fomentar en nosotros para que cualquier brizna de distracción nos pusiera a sufrir en esa misma manera. O sea, esto creo que hay que personalizarlo. No verlo nada más en los apóstoles y en Luisa. Bueno, sí, está bien, sufrieron por esto y por esto y por esto y los hicieron crecer. Y la pregunta es, ¿y nosotros cuándo vamos a crecer? O sea, ¿cuándo realmente vamos a enamorarnos de Cristo para sentir esa privación?
¿Te puedo responder?
Como quieras.
Vamos a sentir ese dolor cuando, teniendo tanto conocimiento intelectual de por las lecturas y todo eso, y todavía no vivamos en la divina voluntad, es entonces.
Ya, bueno, me permito disentir un poquito. O sea, no es cuando conozcamos, sino cuando hayamos vivido. Cuando hayamos vivido la presencia de Jesús en nosotros a través...
Cuando conociendo no vivamos, Salvador. Cuando conociendo no vivamos.
Pero la privación es cuando lo vives, Joel. O sea, cuando ya estás unido realmente. O sea, en ese momento es cuando sientes la verdadera privación del ser amado. Y vuelvo a repetirlo, cuando nosotros estamos en nuestra vida normal, en nuestra vida común y corriente, y vamos y venimos y hacemos y deshacemos, o sea, ¿estamos conscientes de que Jesús está con nosotros o no? Sí. La mayor parte de las veces es no. O sea, y no tengo la más mínima, no sé, sensación de dolor, de sufrimiento. Cuando me distraigo, cuando me ocupo en cosas que no son de Dios, o sea, o incluso cuando estoy en ambientes o en situaciones de pecado, siento el dolor, lo siento después por el arrepentimiento, pero no es el dolor así tan tremendo como lo que nos está narrando. Entonces, yo creo que esto hay que aprovecharlo para decir, bueno, me voy a adentrar más en ese conocimiento, en esa confianza en Jesús, y a través de la confianza y del conocimiento llegarlo a amar, y que se vuelva realmente vida mía, y que yo sienta, perciba que no puedo vivir sin Él. Y entonces sí sentiremos el dolor. No es discusión, sino es simplemente el poner las cosas y decir, quiero crecer en la divina voluntad. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero si este es el camino, pues adelante. O sea, el sufrimiento nos puede llevar a eso. La cruz es la mejor maestra. No por algo Jesús nos deja encargados a la cruz. Cruz amada, cruz bendita, tanto tiempo hace que te busco, ¿sí? Ahora ya me consumo en ti, pero te dejo, te encargo a mis hijos. O sea, la cruz es lo que nos va a fortificar. Ya San Pablo decía que el que no acepta la cruz se va en camino a la perdición, a la condenación.
Doctor, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Sí, hablando sobre la cruz también se puede tomar en el caso de sentir un desierto, sentir aridez. También es una forma de cruz, ¿no? Porque hay etapas en nuestra vida en que sucede eso. Entonces yo pienso que, al menos personalmente, ¿no? Tomándolo personalmente, el dolor es bien fuerte, porque cuando hay mucha aridez y deseas sentir al Señor, deseas tener su presencia, sentirlo hasta en el aire que respiras, y no lo sientes, es un sufrimiento bien fuerte, ¿no? Bien fuerte. Me imagino que estando ya en la divina voluntad, debe ser superior, ¿no? Ese sufrimiento que puede uno sentir, ¿no?
Así es. Pues lo que en los santos se llamaba la noche oscura, ¿no? O sea, en fin, el caso es que vamos a dejarlo así y esperemos que en realidad lleguemos a sentir esa separación y ese dolor, porque eso nos indicará que vamos por buen camino.
Así es.